Roberto, los saludan.
Buen día, ¿cómo le va, María?
Muy bien. Bueno, queríamos entablar esta comunicación para hablar sobre la situación actual de los nosocomios en Paraná, cómo están, los contagios se van sumando, es impresionante cómo se replican, y si Salud está preparada en Paraná para enfrentar esta situación.
Bueno, a ver, Salud está preparada desde, yo diría, hace un año para enfrentar una situación incluso pico o acuciante como la que enfrentó en agosto del año pasado. Lo que nunca sabemos es la escalada y el pico, es decir, el fin de la era actual, por no llamarlo ola, porque en realidad no sabemos si estos son olas, si son brotes, y si son estados que se perpetúan en el tiempo.
Bueno, claro, ahí todavía no hay definición.
Mire, sí, lo que hay es un aumento sustancial, obviamente, que acompañó al aumento en todo el país, bien mensurable, por ejemplo, una triplicación de los porcentajes de positividad de las personas que acuden a la guardia, una duplicación de la gente que acude a la guardia respiratoria y un aumento sustancial de los pacientes internados en piso. No así tanto todavía en las terapias intensivas, pero no se olvide que esa instancia ocurre pasado 15 o 20 días de los pacientes del porcentaje de pacientes que se va a complicar.
Claro.
Pero hay un escenario diferente que impide que podamos predecir algo como en la vez pasada. Y es que muchos de los pacientes o de las personas vulnerables tal vez ya se han contagiado y muchos de ellos tal vez, esto es una apreciación o una hipótesis personal, tal vez tengan más recaudo habida cuenta de la identificación de quiénes son los vehículos contagiantes. Por ejemplo, las personas más jóvenes, que son las que más se contagian y las que más transmiten, es probable que, y eso espero, que esa lección por lo menos haya sido aprendida en parte por la sociedad y esas personas estén más protegidas y bueno, y esperamos que eso haga que la población que nosotros internamos con complicaciones tenga una edad menor, no porque el virus ya ataque a gente menor de manera grave, sino porque la otra población está más protegida
más.
Y claro, y estamos viendo un artificio estadístico, por así decirlo, un sesgo estadístico que todavía hay una parte de la población que sigue expuesta al virus y al contagio, ¿no?
Claro, a mí me da la sensación, doctor, que no aprendemos más, digamos, porque después de ver estas grandes fiestas que se hicieron en Santa Elena, en Crespo, y donde hay personas adultas, mayores, cuando sabemos la cantidad de fallecidos que hay a esta altura por esta enfermedad, todavía no entramos en razón de lo importante que es el cuidado personal. Y también me da la sensación de que la mayoría espera que un otra lo cuide, ¿no? O sea, bueno, a ver qué dicen, qué nos mandan. Pero esto es puramente personal, esto de andar con barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, no ir a reuniones sociales. Me parece que acá ya hay una responsabilidad personal ante el cuidado.
Sí, mire, yo creo que es más grave que no aprender. Yo creo que esto no es un problema de aprendizaje. Esto es un problema de concepción solidaria. Y en el caso de nuestro país, tal vez exista por una parte de la población una subestimación. Pero hay otra parte que tiene cierto nivel de reactividad hacia las medidas de cuidados, las únicas que han sido responsables de el efecto de disminución de la tasa de ataque del virus. Que esto no lo decimos nosotros, ni lo dice el presidente de la Nación, ni el ministro de Salud de ningún lado. Lo dice la experiencia mundial. Todos los países, aún los más liberales, cuando tienen que frenar los brotes que ocurrieron en todos los países, acuden a la misma estrategia, disminuir la circulación de las personas.
Sí.
Porque el cumplimiento de protocolos en determinadas actividades, en realidad, es una utopía. Pero le decía que esto va más allá de la falta de aprendizaje. Creo que es un problema más grave, porque es un problema que involucra la responsabilidad y la toma de conciencia de varios actores. Uh-huh. Y la verdad que esto lo veo incluso en sectores políticos. Yo escuché declaraciones de sectores políticos de oposición al gobierno, que no importa, a mí no me importa el signo político que tengan uno u otro. Lo que sí me importa es el rol que ocupa un político en la sociedad. Entonces, la verdad que una posición de un funcionario público, político, que arengue a la gente a que no cumple una medida aceptada y recomendada universalmente, es preocupante. Sí. Es preocupante, es muy preocupante. Y que existan colegas de ustedes, funcionales a eso, por lo tanto, contrario a un elemento básico sanitario que es la promoción en salud, también es preocupante, porque nosotros necesitamos de ustedes para ejercer uno de los elementos primarios en sanidad, que es la promoción en salud, es decir, que la gente se informe, no que la gente se desinforme. Uh-huh. Entonces, si usted tiene un colega que dice que si le meten un hisopo, le inventan un falso positivo para encerrarlo en su casa.
Ay, sí, 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 tremendo, recuerdo que
¿me
caso.
Comprende?
Sí, bueno, sí, 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 sí.
La verdad sé. Que le estoy hablando, no sé si estoy haciendo bien, porque le estoy hablando como ciudadano, pero le estoy hablando no como la función de director, porque yo además de director atiendo pacientes.
Claro, yo pensaba, me parece entonces, interesante ese punto de vista, doctor, que por eso me parece importante que lo exprese, porque estamos hablando de una persona que está preparada, que sabe y que vio cosas, me refiero a usted, ¿no? Que vio cosas que uno, o sea, yo también coincido en esto de decir esas barbaridades, digo, y cada barbaridad que uno tiene que escuchar, ¿eh?
Pero a uno le da ganas, digamos, es contra lo que uno lucha, María, no perder el profesionalismo. Es decir, a uno le corresponde cumplir una función. Uno tiene que apartar las emociones y demás. Tiene que solamente jugar con la vocación y la convicción del rol que a uno le toca cumplir, independientemente del medio exterior. Es decir, nuestra función tiene que estar focalizada al problema y a la idoneidad que uno tiene para resolverlo. Punto. Ahí termina nuestra función. No tiene que depender de lo que opina uno u otro. Uh-huh. Pero la verdad que cuando uno escucha, cuando uno viene cansado, cuando uno sigue hasta las 11 de la noche consiguiendo cama para los pacientes, recibe la angustia de los familiares que se tienen que operar y que no tienen cama, tiene un paciente en la guardia grave y no tiene una cama de terapia, le juro por mis hijas que a uno le da ganas de decir, me encantaría traer a esa persona y que vea lo que se vive de este lado.
Claro.
Pero solamente para que tome noción de lo que está diciendo.
Bueno, ahí hay otro dato interesante que escucho, doctor, ¿no es cierto?, en la declaración, porque creo que solamente también hablamos de las camas para los pacientes con COVID, si estamos preparados para recibir tal cantidad, pero hay un montón de otras que día a día pasan, o sea, los accidentes viales que empezaron otra vez a empezar, o sea, se ve mucho más, eso se acrecentó, con la pandemia habían bajado, ahora están de nuevo siendo una de las principales causas de muerte. También está lo que le pasa día a día, o sea, las operaciones que hay que realizar, las enfermedades que siguen su tránsito, y necesitan hospitalización, necesitan ocupar las camas de terapia, como se viene, pero aparte se suma lo de el coronavirus. Entonces ahí yo siempre digo, no sé, usted me dirá, doctor, que la conciencia que falta es, y es eso, la solidaridad hacia el trabajador de salud que tiene que reventar en un día, digamos, para poder cubrir todo.
Pero María, es la solidaridad con el prójimo.
Sí,
es
bueno,
decir,
eso ni hablar.
Si alguien no se cuida y ocupa y es artífice de una situación global, mundial, por lo menos de intentar mitigar esa situación para tener camas disponibles, claro, es un atentado contra nuestros propios padres, contra nuestros propios amigos vulnerables que van a necesitar una cama, contra alguien que tiene una enfermedad oncológica y que con una cirugía se cura y que tiene que prorrogar un año, como ha pasado en Estados Unidos, y termina con metástasis y con el cáncer de manera incurable. Estados Unidos ya sacó los primeros estudios mostrando un 20% del aumento de la mortalidad en otras patologías en su sistema de salud en el año pasado. Y es probable que cuando cuantifiquemos eso acá, nos den cifras similares o peores. Pero este escenario también es diferente al del año pasado, porque nosotros no podemos cerrar hoy el hospital de referencia, claro, que ya brindó la expectativa que evacuó tanta angustia contenida de un año de pacientes con otras patologías, diabéticos que tuvieron que dejar de controlarse, cardiópatas que tuvieron que dejar de controlarse, cirugías que tuvieron que prorrogarse. El hospital abrió sus puertas cuando bajó la epidemia para empezar a atender esas patologías. Yo no puedo cerrarle la puerta en la cara a esas personas hoy.
No, no, claro.
Entonces, ese escenario es diferente, porque el año pasado yo tenía cerradas las puertas, usted ya sabía que no podía entrar, uh-huh, porque este hospital era COVID y tales o cuales cosas íbamos a atender solo la urgencia. Ahora no, ahora tenemos que atender COVID más todo lo otro que se despertó o se disparó por la expectativa que nosotros evacuamos cuando bajaron los casos y reabrimos el hospital para la patología común. Y como usted dice, con la circulación, recuperamos los accidentados de todos los días.
Ay, tremendo, sí.
Entonces yo no puedo retrotraer ahora la terapia general y decir, bueno, saco la mitad de la terapia y la reconvierto en COVID, cosa que sí hicimos el año pasado, porque no teníamos ese escenario. Es un escenario desconocido para nosotros. No sabemos qué va a pasar y cómo va a convivir con esta andanada de casos de COVID. ¿Se da cuenta? Por eso es muy difícil saber qué futuro nos espera. Lo que es fácil es saber lo que podemos intentar para evitarlo. Y es lo que usted mencionó. Barbijo el prójimo, barbijo nosotros. Lavado de manos no como creíamos antes, muy poco, sabemos que la superficie contagia 1 en 10.000 la chance de contagiarse de una superficie.
Ajá.
Ambientes ventilados,
ajá,
y no mucho más que eso. Es tan simple, pero tan difícil si uno no tiene la conciencia de qué lugar ocupa como ciudadano en esta patriada solidaria.
Y evitar reuniones, doctor.
Exactamente.
Eso, y yo creo que
reuniones innecesarias.
Innecesarias, sí.
Pero hay que plantearse si eso es necesario. Uh-huh. O cuán necesario es. Necesario socializar es siempre, pero cuán necesario es. Y de esa manera podemos además evitar los lugares donde podemos cumplir protocolos y no contagiarnos. En los restaurantes bien distribuidos, en los bares bien distribuidos,
los
hasta
gimnasios,
determinado horario.
Los gimnasios
bien manejados.
Que sufrieron tanto, sí.
En las actividades deportivas bien manejadas. Exacto. Ahora, si usted va a la actividad deportiva bien manejada, los chiquitos de 8 años entran con el barbijo a la cancha y el entrenador no tiene barbijo y los padres que lo van a buscar toman mate con los padres del amiguito que no tiene barbijo, ¿de qué nos sirve aplicar el protocolo en la escuela para esos chicos? Uh-huh. Si fuera de la escuela hacemos lo que no hacemos en la escuela para cuidarnos. Bueno, yo la verdad no sé cómo se soluciona eso, pero esa es la foto de la realidad.
Sí. Doctor, la última, ¿qué información tiene sobre las secuelas que deja el COVID?
Bueno, hay un capítulo nuevo que se abrió no hace mucho tiempo, hará unos 3 a 5 meses. Digamos, desde siempre, desde mucho tiempo, supimos que había pacientes que seguían manifestando síntomas después de haber obtenido el alta médica. Los italianos decían un 50%, los americanos decían un 30%, los ingleses decían entre un 10 y un 12%, y los españoles entre un 15 y 25%, incluso secuelas psicológicas, es decir, estrés postraumático, uh-huh, depresión y demás. Ahora hay todo un capítulo nuevo que se abre, que se llama long COVID, es decir, el COVID prolongado. Aquel paciente que ya no está cursando de manera apreciable la infección, que tiene incluso el virus no detectable, pero que sigue con manifestaciones de la patología COVID y que puede o no manifestar secuelas. Lo que sí sabemos es que hay pacientes que tienen algunas secuelas que nosotros podemos objetivar en imágenes pulmonares o cardíacas, o incluso en algunas imágenes neurológicas, pero se sabe que en algunos casos uno tiene una reversión espontánea de eso a los 6 meses, y en algunos casos un año, pero no se sabe bien cuál es el significado secuelar de eso, es decir, si el paciente va a quedar secuelado de por vida. Obviamente que esto es más frecuente en los pacientes que sufrieron la enfermedad crítica.
Claro, los síntomas más graves, digamos,
que aparecieron. Los que estuvieron en terapia, los que estuvieron intubados, que suman lo que nosotros llamamos la polineuropatía del paciente diabético, del paciente crítico. Ajá. Es decir, ese paciente que quedó debilitado, que hay que renutrir, hay que rehabilitarlo desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista neurológico y demás. Esos pacientes, bueno, tienen una secuela del COVID por el COVID mismo y tienen una secuela por ser pacientes críticos. Pero hay otro grupo de pacientes moderados y demás que siguen manifestando algunos síntomas de cansancio, de sensación de falta de aire, de dolores musculares y demás. Nosotros tenemos instaurado en el hospital un consultorio que llamamos consultorio post-COVID. Y en un número seleccionado de pacientes que nosotros damos de alta, damos la indicación para que sean seguidos por especialistas que ya tenemos en ese nuevo capítulo de evaluación post-COVID en algún porcentaje de pacientes.
Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Buen día. En el corazón de la mañana hablamos con el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar. Mucha tela para cortar, ¿eh? Dejó en esta charla, en principio, hablar de la responsabilidad y la conciencia de los diferentes sectores que juegan en los ambientes públicos. Y esta situación que se da, ahora se recrudece la cantidad de contagiados por COVID a una velocidad increíble, que van a parar a un hospital donde hay gente ya que está internada por otras patologías y que no se puede dejar de lado. La recomendación del uso de barbijo personal y del prójimo, decía, ¿no? El lavado de manos, que dice que por la superficie ya está demostrado. Este dato me pareció interesante. 1 en 10.000. Pero de todas formas, sigan sanitizando los lugares, ambientes ventilados, y esta responsabilidad de decir, ¿es necesaria esta reunión? ¿Sí o sí me tengo que ir a tal lado? ¿Me puedo seguir por lo menos hasta que pase esta ola, ¿no? Bueno, que también el doctor decía, no se identifica si es ola, si es rebrote, si es... porque nunca paró. Pero de todas formas sí sabemos que ha habido una duplicación y en algunos casos una triplicación de casos.